Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Soy Roberto Hernández y en este estamos aquí acompañándole en su programa Cambio Climático que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Este programa, este espacio que ha abierto la universidad para tratar acerca de temas sobre la actividad humana y los efectos que está dejando sobre el clima del mundo, también en particular sobre el clima en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la región de Jalisco y Nayarit. En esta ocasión, como todas las la semana, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos dejó una interesante conversación con el maestro Manuel Muñoz Viveros. Él es geógrafo también del TEC de Monterrey y del Centro Universitario de la Costa, quien pues nos habla a propósito del Día Mundial de Geógrafo que se celebró este lunes acerca de la actividad que ha venido realizando a lo largo de su carrera y sobre todo aquí en Puerto Vallarta. También les comentamos antes de pasar a esta conversación que tuvo el maestro Víctor Manuel Cornejo con Manuel Muñoz Viveros, pues que esta semana, el día de ayer, pues se llevó a cabo aquí la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, la cumbre de la Alianza del Pacífico, y entre algunos de los temas que se tocaron, de muchos de los temas que tocaron en materia de comercio, de economía y de integración a nivel regional latinoamericano, pues se tuvo también a hablar sobre pues la protección a las personas vulnerables frente a los efectos del cambio climático, y en este sentido pues se anunció por parte de los líderes de la cumbre de la Alianza del Pacífico pues que se emitió un bono catastrófico multipaís, el primero de su tipo en la historia del mercado de bonos de seguros a favor de pues los cuatro socios de la Alianza del Pacífico, que bien recordamos son México, Colombia, Perú y Chile. Este bono catastrófico es de 1.360 millones de dólares y servirá para protegerse contra terremotos, que es el principal riesgo que tienen los países de la Alianza del Pacífico. Recordemos, estos cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, se encuentran en el Cinturón del Fuego del Pacífico, donde se encuentra la mayor cantidad de la cordillera más larga del mundo, que pues incluso se llega a extender más allá de Estados Unidos. Este bono, pues hay que decirlo, está diferenciado. Las coberturas de riesgo son diferenciadas por país. Ascenderá a 500 millones de dólares para Chile, 400 millones para Colombia, 260 millones para México y 200 millones para Perú. Como se los mencionamos, es principalmente para enfrentarse a catástrofes como terremotos, aunque pues se habla también de otros desastres naturales como son, en el caso de México, los ciclones naturales. Ahora sí, a continuación pues vamos a presentar esta conversación que tuvo el maestro Víctor Manuel Cornejo López con el maestro también Manuel Muñoz Viveros acerca del Día Mundial del Geógrafo. Vamos a escuchar.
¿Qué tal, Roberto? Amigos, radioescuchas, muy buenas tardes. Bien, pues continuando con el programa de cambio climático, pues resulta que este 23 de julio precisamente fue día justamente del geógrafo, y para eso, bueno, se nos ocurrió invitar al maestro geógrafo. Precisamente, al parecer, es el primero geógrafo que vino a esta región precisamente a trabajar. A lo mejor vinieron otros geógrafos atrás, pero como turistas, pero en realidad el maestro Manuel Muñoz Viveros pues precisamente vino desde febrero de 2005 a trabajar. Él tiene una maestría en ecología en el TEC de Monterrey, en ecología en ecosistemas, del Tecnológico de Monterrey. Da clases aquí en el Centro Universitario de la Costa y también es profesor investigador del Instituto Tecnológico José Mario Molina, conocido como el TEC de Vallarta. Así es que, maestro Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Víctor, y gracias por la invitación. Y pues pocas personas saben que el día 23 fue el día del geógrafo. No vemos muchos geógrafos, pero pues cada vez la geografía, esta disciplina que cada vez está más difundida y principalmente con este manejo del espacio que se llama el espacio geográfico, ¿no? Y esto hace que pues muchos de los geógrafos como nosotros pues estemos inmiscuidos en diferentes temas, como es los sistemas de información geográfica, la meteorología y actualmente pues la geomorfología, que cada vez necesita más la sociedad de este tipo de profesiones que es la geografía. Y gracias.
Sí, fíjate, Manuel, que en algún momento dado se ha ofrecido y me ha tocado criticar precisamente en esta región, tanto en aspectos privados como incluso gubernamentales, la poca visión que se tiene con la multidisciplinariedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la geografía es bastante amplia en el sentido de que es una ciencia que está dentro de las sociales y se brinca también a las ciencias exactas o incluso a las cuestiones de tipo científico en general. Entonces, en algún momento dado, ese profesionista hace falta aquí. De hecho, sí tengo, la invitación a contactar con geógrafos que en algún momento dado se pueden, enrolar en distintas necesidades de trabajo en esta región. Hay la necesidad, cuando surge la necesidad de un cierto tipo de trabajo, yo levanto la mano y digo, eso es para un geógrafo, no me traigan otro tipo de profesionistas, porque eso que ustedes precisamente andan buscando es la columna vertebral, la genera un geógrafo. Y sí, entiendo que en un lugar en donde hay un crecimiento como el que se desarrolla en este lugar, justamente se necesitan este tipo de profesionistas que, como tú bien lo mencionas, son escasos. Yo en algún momento dado, después de algunos años de estar aquí, siempre no he dejado de sentirme un bicho raro.
Así es, Víctor. Mira, lo que pasa con los geógrafos, que pues luego nos etiquetan a dar clases nada más, ¿no? Pero atrás de todo esto, pues hay todas unas líneas de investigación, como te decía, los sistemas de información geográfico, que es algo que yo manejo, el ArcView, un poquito de AutoCAD también. Y cuando me contratan la Universidad de Guadalajara, aquí el Centro Universitario de la Costa, pues era para dar una materia que se llama cartografía, y no había quien la diera. Entonces, pues ya esto ya casi van 9 años de estar trabajando aquí, pero en otras instituciones, pues doy la materia de meteorología, climatología, sistemas de información geográfica, cartografía, porque pues esa es nuestra área, el espacio, ¿no? Yo lo que siempre le comento a mis alumnos o a otros profesionistas es que si nosotros fuéramos, no sé, de una profesión, astrónomos, pues hablaríamos del espacio astronómico. Sí. Si somos arquitectos, pues hablamos del espacio arquitectónico, ¿no? Sí, con sus nombres. Pero nosotros manejamos el espacio geográfico. Y en ese espacio geográfico se dan muchos fenómenos. Y en ese espacio geográfico hay un tiempo y es donde nosotros habitamos. Y es un espacio vivo. Ya lo decían los aztecas, Olin Yolistli, vida y movimiento, ¿no? Entonces todo está en movimiento, todo tiene actividad, y nosotros los geógrafos tomamos una fotografía de ese momento. Cómo está la gente, qué hace, cómo es el tipo de paisaje, cómo es el tipo de clima. Yo te voy a poner un ejemplo nada más. Aquí estamos en Puerto Vallarta, y seguramente cuando Rendovsky anduvo por estos lugares, pues lo documentó. Sí, estamos en uno de los lugares con los bosques más preciosos. Y dijo, ojalá y no se acaben esos bosques. Sí, porque lo vio a futuro, él vio el escenario. Y también menciona, pues, que De la zona de manglar a una zona de pinos estamos en 25 minutos, ¿no? O sea, sí, tenemos un clima aquí AW, ¿sí? Que esa fue una, sí, clasificación que hizo Köppen en los años 30 y que sigue tan vigente como cuando la hizo. Claro, hay variantes, ¿no? Hay variantes, sí, pero sigue. Y yo llego, por ejemplo, a la zona de Tomatlán, al Tuito, y ahí ya cambió el clima. Tengo una lluvia, el lugar más lluvioso, los más lluviosos que hay en Jalisco, es precisamente ese lugar, 2 metros de lluvia. Sí. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues eso es trabajo parte de los geógrafos y estar actualizando esa información por medio de los sistemas de información, sí, sí, geográfica.
Sí, 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 no, y de hecho, hace poco, bueno, el maestro Jeromski nos, él cuando llega aquí, polaco, también geógrafo, ve un atraso considerable y es que, bueno, nos decía él, es que la geografía siempre ha sido un arma para la guerra. De hecho, hay un libro de origen francés que lleva ese nombre ya, también sale, también está en español, de Yves Lacoste, creo, geografía, un arma para la guerra. Y justamente, las guerras inician con eso, con la información geográfica de la zona, y no por eso es raro que gran cantidad de geógrafos pues es de origen militar. Yo tuve muchos maestros de origen militar, tanto en geografía como en meteorología, por lo tanto pues es una ciencia estratégica, principalmente. Entonces, Manuel, bueno, ¿cuál más o menos para ti, dado que este es programa de cambio climático, cuál sería la importancia de la geografía precisamente dentro del contexto de cambio climático que parece ser que pues se está transformando en moda, que no quisiéramos que se transformara en moda, porque cuando las cosas se ven como moda, pues las modas pasan y en algún momento dado el cambio climático no va a pasar. Entonces, en algún momento dado, sería importante que tanto las autoridades como la sociedad en general tomara este aspecto con la importancia que tiene, y en algún momento dado, ¿cuál es la importancia que tiene? Uno puede decir, bueno, a mí qué me importa lo que venga dentro de 50 años, dentro de 100 años. No, creo que sí es importante como especie lo que hagamos ahorita. Va a tener repercusiones a muchos años. Lo que en algún momento dado hizo, y yo siempre lo digo, don Severo Díaz Galindo en Jalisco, hoy, gracias a Severo Díaz Galindo, tenemos muchos aspectos de conocimiento, gracias a los estudios que hizo él en los años 20, en los años 30. Entonces, la ciencia no está por demás, y en algún momento dado, lo que haga en cualquier fecha, personas que se dediquen a la ciencia, sirven hacia pasado y sirven hacia futuro.
Así es muy cierto eso, Víctor. Fíjate que parte de las etapas que ha tenido la geografía, sus escuelas, tiene que ver con el paisaje, y este paisaje pues es cambiante. De hecho, cuando hablamos del cambio climático, pues tenemos que meter esta variable que es la variable humana. Si estamos hablando de la variabilidad climática, pues ahí sí nos hacemos un ladito, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cambio climático, que pues muchos están necios y no creen en él, y hay diferentes escuelas, unas hasta catastróficas. Pero yo creo que vale la pena nada más hacer como un recuento, ¿sí? Ahí despuesito de lo que es la revolución industrial, sí. Un sueco, él es el primero que dice aguas, porque el estar utilizando combustibles, el carbón, puede hacer que la temperatura de nuestra atmósfera suba. Ese es el primer dato que tenemos, ¿no? Y él lo veía como algo benéfico, no lo veía como algo dañino. Uh-huh. Pasaron los años, ¿sí? Y en por ahí de 1856, más adelante, pues se dan cuenta que no solamente es el carbón, sino también el petróleo, ¿no? Sí. Entonces, pues esto fue la primera alerta que tuvimos. De ahí tenemos pues todo este crecimiento, la primera segunda guerra mundial, sí, pero no es hasta el año de 1986, que es con la explosión del reactor en Chernobyl, que surgen muchas inquietudes, uh-huh, ¿sí? Y pues entonces se empieza a hablar de energías limpias, viene un boom, y no es hasta 1988 que se constituyó el grupo Intergrupal de Expertos de Cambio Climático, con sede en Ginebra, Suiza.
Ok, pues muy interesante. Ahorita seguimos hablando de eso, pero vamos a un corte y enseguida regresamos.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y seguimos con esta conversación, esta entrevista que tuvo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el maestro Manuel Muñoz Viveros, quien es también académico de esta institución y también del TEC Vallarta. Ellos en esta conversación también han platicado sobre temas como es justamente los efectos del cambio climático en Puerto Vallarta. Sin más preámbulo, vamos a seguir escuchando a los maestros Víctor Manuel Cornejo López y Manuel Muñoz Viveros.
Efectivamente, aquí Manuel hace rato nos comentaba que justamente en 1988, coincidentemente con un huracán que aquí en México se le conoce como Gilberto, pero en realidad nunca ha habido un huracán que se llame Gilberto. Se llamó Gilbert y afectó tremendamente pues la zona de Cancún, el norte de Quintana Roo, y también golpeó bastante, con bastante fuerza a la ciudad de Monterrey, que para aquellas personas que decían que adentro de la Sierra Madre Occidental no hay golpe fuerte dentro de un huracán, pues obviamente Gilbert vino a demostrar justamente lo contrario. Entonces comentabas, Manuel, que en ese año de 1988 pues ya prácticamente hay una organización que se dedica a un panel intergubernamental que se dedica a las cuestiones de cambio climático, porque ya se veía desde hace muchos años el crecimiento alarmante que estaban teniendo los CO2 en la atmósfera, quitándoles la parte natural de composición atmosférica. Obviamente los seres humanos ya gradualmente iniciábamos a artificializar esos componentes y a cambiarlos en su composición original.
Así es, sí, de hecho, cuando se forma este grupo pues interdisciplinario, se pusieron de pechito porque pues ya estaba la Organización Meteorológica Mundial, sí. Estaba la PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, claro, por la misma ONU, ¿no? Entonces ya estaba también lo que era se hablaba ya de este hueco que había en la capa de ozono en el Antártico. Acuérdense que el Antártico es la parte sur, Ártico es la parte norte, ¿sí? Y todo surge porque en Chile, el país de Chile, unos pastores que tenían sus ovejas, de momento se dan cuenta que quedan ciegas, ¿no? Entonces, pues, viene esa primera preocupación. Y no es hasta 1980 finales, que el doctor Mario José Molina Enríquez, que por cierto ese nombre tiene la institución también para la que un servidor trabaja, es Mario José Molina, y ahí le pusieron José Mario, ¿no? Entonces, pues tiene un nombre muy largo, Mario José Molina Enríquez, y pues eso había ahí como confusión, pero a lo que voy es que él es el primero que hace un programa para tratar de mitigar lo que era esa capa de ozono. Y en muchas de esas reuniones, Víctor, entre ellas en una en 1999 que se llevó a cabo en Pekín, se menciona que esa capa de ozono pues se iba a ir mitigando y que en 50 años iba a desaparecer.
No, sí. Imagínate nomás de haber resultado cierto esa situación, que hubiera pasado, ¿no?
Así es. Y también, pues, por ejemplo, los problemas del cambio climático, pues es un tema que nos implica a todos, y a todos los profesionistas, a las poblaciones, porque ya también tenemos ahorita los efectos, por ejemplo, del cambio del nivel del mar. Ya tenemos las primeras localidades que han sido removidas, pues, por esos efectos que precisamente nos ha traído este calentamiento global. Y no vamos lejos. Aquí hace 9 meses en el Valle de Napa, en California, pues hubo 12 incendios en los viñedos. Entonces, imagínate el impacto económico que tiene en estas zonas que han sido prioritarias para la porción sur de Estados Unidos.
Sí, claro. Bien. No, pues entonces, es muy importante los efectos de cambio climático en el paisaje litoral. Sé que por ahí has trabajado en ese sentido. ¿Qué nos pudieras decir respecto al paisaje y la relación del cambio climático del litoral? Sé que Vallarta tiene un problema. Construyó los hoteles muy cerca, justamente de las arenas justamente del litoral, muy cercano al mar. Debieron haberse construido un poquito más retirado, pero esto ya no pasó. Ahora los hoteles están allí. ¿Qué pudiéramos esperar respecto a eso, dado que por cada centímetro, por cada milímetro que el mar crezca, las repercusiones horizontales hacia adentro van a aumentar, pero en muchos metros? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan vulnerables seríamos en esta región? Y vaya, o las regiones que tú has estudiado.
Así es. Mira, yo creo que hay de dos sopas. O tomamos acciones o nos hacemos los loquitos y no atendemos este problema.
Y aguantarle las consecuencias adelante, que son más caras.
Sí. Mira, todos los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, siempre les digo a mis alumnos, vayan al Museo de Historia Naval. Sí. Y en el Museo de Historia Naval, entren, los que son estudiantes, pues no pagan. Es entrada libre, vamos. Sí. Pero ahí hay una maqueta que se me hace genial. Y es precisamente de la zona de San Blas. San Blas se encuentra aquí a 1 hora 40 minutos. Es un lugar muy cerca hacia el norte, en el estado de Nayarit. Y ahí van a ver algo que les va a quedar muy claro. ¿Cómo es esto del cambio del nivel del mar? Y ustedes van a ver que en la maqueta está pegadita a un cerro que se llama del Basilio. Ahí arriba está una iglesia que se llama La Contaduría y ahí están los cañones. Esos cañones eran para proteger el puerto de San Blas. Y yo me dediqué a hacer una investigación por mi cuenta, tratar de recopilar la cartografía desde el año de 1767, que es cuando llega Fray Junípero Serra a ese lugar para pues continuar las misiones españolas, y él es el primero que hace una descripción de esa zona. Y el nivel del mar pues llegaba pegadito ahí donde te digo, en este cerro. De 1767 actualmente, sí, casi ha sido una milla náutica lo que bajó el nivel del mar. Esto se llama regresión marina. Sí, estamos hablando de una escala humana, ¿eh? Y ahorita pues el mar dice, papá, esto es mío, ahí voy de vuelta para allá, sí. ¿No? Entonces yo tengo mapas hechos por copias del Fray Junípero Serra, otros que son de la época de la independencia, y se puede ver cómo el nivel del mar de esa zona de San Blas hacia el norte, por ejemplo, se ve, se le llaman marismas nacionales, y tú puedes ver todas las líneas que fue dejando esa regresión marina. De hecho, si tú subes a este lugar que te digo que se llama Contaduría, tú puedes ver una isla que se llama la de Araramatzin, que es un sitio, pues, venerado ahí por los huicholes. Y seguramente en esa época, pues, solo lo que había era una pequeña islita, porque ha de haber estado casi cubierta, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues, tú tienes acceso es una barrera arenosa y de ahí la puedes ver muy muy cerquita, ¿no? Entonces esta es una de las evidencias más claras que tenemos. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, por medio de los sistemas de información geográfica, muchos de INEGI, hay modelos, y entonces tú le aumentas tantos centímetros al nivel del mar y puedes ver cómo el mar vuelve a tomar su cauce, sus playas, y si es de los ríos, pues va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las evidencias más claras que tenemos aquí en la aquí en la región. Y como te decía, esta zona de Matanchén, San Blas, el nivel del mar ahora va hacia arriba. Hay unas islas que se llaman los Borregos y estas pues ya empiezan a desaparecer.
A desaparecer, sí, sí, claro. No, y qué bien que mencionas ese detalle. Mira, yo desde muy chico me gustaba el snorkeleo y para mí creo que las primeras veces que entré por esa zona llegué a dar con lo que ahora se llama chacala. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de los 70s, pues tuve que emplear machete para poder entrar con una camioneta. Y entonces, una de las cosas que me fascinó de ese lugar, precisamente es que nadando más hacia adelante, encontré palmeras. Pero bajo el agua, claro, ahí puede haber algún otro tipo de fenómenos geológicos, pero en algún momento dado vi palmeras bajo el agua y hace poquito tiempo comentando con algunos hoteleros por ahí cerca, decía, bueno, ¿por qué no hacen como había antes lanchas de cristal para llevar al turismo a ver esas palmeras? Claro, no están las palmas con las hojas, pero sí están los picos de las partes altas de las palmas. Entonces, ¿qué pasó allí? Las palmas no crecieron en el mar. Esa zona se hundió y pues precisamente ya buscando bibliográficamente sí me di cuenta de que una gran zona de ese lugar se hundió en el mar justamente con una erupción del volcán ¿cómo se llama? El que está aquí en Nayarit, se me olvida su nombre.
Ceboruco.
Del Ceboruco, sí, efectivamente. Y esto fue asociado más o menos en 1875, que todavía estaba Porfirio Díaz de presidente.
Sí, sí, de hecho, fíjate, creo que tocaste un tema ahí bastante interesante porque pues hay tres Ceborucos en Nayarit. Uno está en San Blas, sí, el otro está en Chacala, ahí donde mencionas, y el otro pues es el que conocemos cuando vamos hacia Guadalajara, que están ahí las coladas de lava. Pero precisamente ahí en Chacala conozco un lugar donde cuando hace erupción el volcán, sí, pasa sobre una zona donde hay bivalvos, había ostiones. Yo no soy biólogo, pero pues al menos pude ahí ver ostiones, moluscos, conchitas, y ahí está para que algún biólogo pues haga ese estudio. Y también, pues, cuando viene esa primera colada de lava de ese Ceboruco del que hablabas, yo no conozco ese lugar de las palmeras, pero puedo imaginármelo. Cuando viene la primera colada, la parte de abajo, sí, es mucha presión y las burbujas del magma, pues suben. Entonces la parte superficial queda llena de hoyitos, vamos. Eso se llaman vesículas. Y después vino otra colada. Entonces, donde están esos huequitos, hay otra colada donde está compacta la lava. Y dije, esto es digno de verlo, de admirarlo y de tratar de en ese imaginario del paisaje, cómo era antes, Víctor.
Sí.
Y, pues, qué mejor que hacer el viaje completo con este lugar que dices de las palmeras, que pues sería bueno ponernos de acuerdo y darnos una vuelta por ahí.
Claro, claro, no, sí, sí. Fíjate, Manuel, que en algún momento dado, yo he visto dentro de, bueno, te digo que como geógrafo se siente uno como un bicho raro entre tanto profesionista que es de distinto perfil, pero en algún momento dado, de todas maneras, yo he visto como 10 médicos se ponen juntos a ver, por ejemplo, una nueva técnica para una operación X. Y todos están hablando de lo mismo y están participando con sus experiencias acerca de lo mismo. Yo cuando hemos tenido la oportunidad de juntarnos, por ejemplo, 10 geógrafos distintos, es raro que un geógrafo sepa lo que está haciendo otro geógrafo, porque la geografía propone una infinidad de tipos de trabajos distintos que en algún momento dado va dependiendo de cada perfil. Y ya, por ejemplo, en las maestrías se pierde uno, es decir, un geógrafo no hace lo mismo que otro geógrafo. Entonces, la vida nos lleva a distintos caminos y al ratito nos llama mucho, a mí me llama mucho la atención lo que hacen otros compañeros, pero claro, desde el punto de vista tronco común, pues es la geografía, y desde ese punto de vista, como me lo mencionabas, hay muchas cosas dentro del espacio geográfico.
Sí, mira, normalmente hacemos una salida de campo a San Sebastián del Oeste. Y me gusta porque cuando voy con los biólogos, ellos ven el paisaje con ojos de biólogo. Me están hablando de... Hay una orquídea, por cierto, ahí que solamente se encuentra, que se llama Stanofia. Es una orquídea muy olorosa, que los ojos de un geógrafo pues la vemos, pero no podemos digerir, vamos, ¿sí? ¿De qué nos están hablando? Y también en esa zona hay un hongo que solamente ahí se encuentra, ¿no? Entonces... Ellos me comentan eso, y los geógrafos pues siempre traemos un altímetro, conocemos algo de climas, y decimos esto necesita esta luz, necesita este microclima, necesita este tipo del suelo, y acuérdate, Víctor, que nosotros los geógrafos manejamos una parte que se llama la edafósfera, y es precisamente esa zona, está la atmósfera, pero está muy grande, la edafósfera es esa zona de contacto entre lo que es el suelo, ¿sí?, y lo que es la atmósfera.
Correcto. Bien, bien, pues ahorita nos sigues contando eso, Manuel. Ahorita, mientras tanto, vamos a un corte y enseguida regresamos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Y seguimos con esta conversación, esta entrevista que tuvo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el maestro Manuel Muñoz Viveros.
Aquí comentando con Manuel, geógrafo, justamente acerca de su experiencia. Nos comentabas, Manuel, acerca de la edafósfera en un lugar de San Sebastián del Oeste. ¿Qué experiencia tienes por ahí?
Sí, sí, te comentaba precisamente de que nosotros los geógrafos pues vemos muy diferente el paisaje a como lo ve un biólogo, un ecólogo, o un historiador, o un arqueólogo, sí, ¿no? Entonces, nuestra participación complementa, vamos, ese imaginario de lo que es el paisaje. Y nosotros podemos reconstruir ese paisaje. Si estoy con un arqueólogo, pues podemos hablar de paleoclimas, por ejemplo. Podemos hablar de microclimas. Y sobre todo que podemos hacer una medición así muy, muy general. Te comentaba de estas salidas que tengo con los biólogos, mis alumnos, y también con los de turismo, porque cuando vamos, por ejemplo, a Mascota, te decía que vamos a San Sebastián del Oeste y de ahí nos dirigimos a Mascota, casualmente Pueblo Mágico también, junto con San Sebastián del Oeste y Talpa, y bueno, pues Sayulita, que se queda aparte, ¿no? Pero hacemos ese viaje y cada vez que uno va aprende cosas nuevas. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa, me tocó estar en Sierra Lago, y nos tocó hacer ahí la batimetría de ese cráter de volcán. Y muy interesante porque tiene 10 brazas. Una braza es 1.80 de profundidad. Entonces, pues me tocó trabajar ahí con los biólogos, con los oceanógrafos también. Y una cosa muy interesante, ese es el límite de distribución del pescado blanco, este que es famoso en Pátzcuaro, en el lago de Chapala. Pues este lugar es un punto que es el límite más occidental de su distribución. Y de ahí en adelante, hacia el norte, pues sería el límite de distribución históricamente del guajolote silvestre, por ejemplo. Entonces empezamos a recrear todo ese paisaje que ahí hay. Estamos hablando de 2.100 metros de altura, un lugar precioso, lleno de orquídeas, ¿sí?, pinos, agua, tiene todo. Y pues es un lugar ecoturístico, pero el valor que tiene es que en esa parte de Sierra Lago, a la de Mascota, pues tenemos muchos volcanes, tenemos muchos tipos de paisajes, barrancas, y ahí es donde se distribuye la mayor cantidad de encinos de todo el país. Entonces, si hay cambio climático, si se está volviendo más caliente nuestra atmósfera, pues significa que las aves se podrán mover, los felinos también, pero los árboles no se pueden mover. Claro. Esos ahí, esos van a ser los más afectados. Y si yo voy a Talpa, pues ahí está el bosque de maple, que no existe la palabra maple en la Real Academia, no la acepta. Solamente era como miel estilo, ¿te acuerdas de esta miel caro, sí, sabor claro, maple? Sí. Pero la palabra maple no existe. Sí, es arce, es el género de la especie. Y pues este también es un ejemplo de esa variabilidad climática. En el Pleistoceno ahí quedó atrapado ese bosque, que pues fue en el año 2000 en que precisamente investigadores de la Universidad de Guadalajara lo descubren o lo redescubren, ya no sé cómo estuvo, porque cuando yo he estado ahí, la gente de Talpa me dice, sabe que este bosque fue plantado. Y yo, como dicen por ahí el chinito, nada más veo y me callo. ¿Por qué? Porque dice, mire, vea cómo están alineados, aquí vivieron unos canadienses y ellos lo trajeron. Y eso como contrastación suena muy bonito. Pero también hay helechos que solamente se encuentran asociados en Canadá y Estados Unidos con este tipo de vegetación. Entonces, pues muchas de las historias se vuelven como leyendas, Víctor.
Sí, y uno las
disfruta. Sí. Esto que te platiqué, te lo estoy platicando aquí en seco, pero ya era tomando un cafecito, un pan de Talpa y café de Talpa. Claro. Entonces, todo lo que me digan, bienvenido.
¿Eh? Sí, claro. No, pero es difícil pensar, pero hay una cosa también, la cubierta vegetal es resultado del clima. Entonces, si estamos hablando del Pleistoceno, no. Ahí había el clima para que eso se diera. No puede actualmente, digamos, un maple canadiense llevarse a cualquier lugar para que se vea. No se da. Se necesita un clima específico. No tan fácil puedo llevar una especie de un lugar a otro, efectivamente. Pero sí, bien lo comentas. Así es que, efectivamente, pues el qué bien y bien lo dices, tú ves las cosas desde otro punto de vista y valdría la pena pues hacer un estudio específico para ver si ese lugar de maple fue plantado o bien ya existía y lo único que se hizo ahí fue ordenarlo. A lo mejor sí hubo canadienses, ese es el caso de Santa María del Oro. Santa María del Oro yo lo conocí en los años 70 cuando era un paraíso. ¿Y qué era lo que había? Canadienses. ¿Por qué? Porque lo habían descubierto y lo único que hacían los canadienses era atravesarlo con kayak. Ya después, cuando entraron los motores y entraron el corte para hacer sillas de todos los árboles que había alrededor, aquello se convirtió en otra cosa. Y de hecho, me puedo jactar que fui tal vez el primero, junto con un oceanógrafo de origen de Mazatlán, Sinaloa, fui el primero que le presenté la laguna al doctor, a mi tutor de tesis, Anatoly Filonov, ruso. Justamente le presenté el lago, lo llevé al lago, y bueno, él me dice, estos lagos en Rusia hay como 200. Ah, bueno, está bien, yo hasta cierto punto lo dejé, y entonces me quité la ropa, me eché un clavado, y me dice, ¿cómo? ¿No te congelas? No me congelo. Y es más, mire, ¿me la puedo tomar? No tomes eso, la mayoría de estos lagos son ácidos. Porque él estaba haciendo estudios en Alchichica y allá dice un rato que me mantenga en el lago, me pelo de la piel porque tiene una acidez muy alta. No, le dije, aquí esta agua hasta se toma. Entonces ella me dijo, no, esto no hay en Rusia. Y entonces el señor ha hecho muchos artículos de corte científico internacional basados en el lago, pero sí recuerdo que hicimos los primeros estudios básicos, sobre todo de ver la profundidad y acabar con muchos mitos de que era un lago sin fondo y etcétera, etcétera. Hicimos la batimetría, el mapa de profundidad y se me hace, aún así todavía con toda la transformación que se le ha hecho, se me hace de todas maneras un lugar interesante que no es otra cosa más que un cráter volcánico, no precisamente del Pleistoceno, mucho más viejo, es del terciario. Por eso estamos hablando de un cráter de alrededor de 9 kilómetros de diámetro, es decir, un supervolcanazo. Y a un ladito está otro, no recuerdo, a ver si me acuerdo del nombre, Tepelpitic, ándale. También es un volcanazo que cuando lo ves desde arriba, dices, ¿cómo esto se pudo dar aquí? Son volcanes que tienen una boca, pero inmensa. Ya me imagino las dimensiones de cuando hicieron erupción, lo que causó, no en la región, a nivel mundial.
Sí, así es. Fíjate que ahorita esto que comentas, acuérdate que pues ahí en Chacal empieza lo que es el eje neovolcánico, y cuando yo llegué aquí hace casi 12 años, Víctor, me dio una vuelta ahí por lo que es el malecón, y me dijeron bienvenidos a la Sierra Madre Occidental. No, la Sierra Madre Occidental queda muy lejos, queda enfrente de San Blas, por ahí se mete Estados Unidos y Canadá, y ya se llaman las Rocallosas. Uh-huh. Estas montañas que tenemos aquí se llaman la Sierra Madre del Sur, ¿sí? Y pues la misma gente que maneja ese mal turismo, pues no le gusta que suene el sur, porque el sur suena a pobreza, a Ayotzinapa, a muchas cosas feas. Sí. Entonces, la Occidental. Y no, si estuviéramos en la Occidental, pues eso significa que aquellas montañas son del Paleozoico. Estas son del Mesozoico, son más nuevas, ¿no?
Son más nuevas.
Y el Cenozoico, pues está más nuevecito. Entonces, lo que sí en este tipo de entorno de Puerto Vallarta, eso lo que lo hace bello, pues es que tenemos, pues, cuatro de las principales eras geológicas, aquí las tenemos cerquita. Y no solamente es eso, sino que tenemos esas zonas de contacto también entre la zona biogeográfica neártica y neotropical que tanto se comenta, ¿no? Y también, pues acuérdate que este Axis Mundi, que esta palabra me encanta porque es el eje del mundo. Y si yo hablara con un extranjero y me dice, ¿cómo es México? Yo le voy a decir, México es el ombligo del mundo, ¿sí? Uh-huh. Y si yo voy a Brasil, pues también me dirán que ese es el centro del mundo. Y lo mismo pasa con los estados. Cada lugar tiene su belleza. Y para eso estamos nosotros, para realzar todo eso lindo y también lo feo, ¿sí? También lo feo. Sí. Hay que hablar de todo. Pero, pues con el turismo le gusta ver esos lugares mágicos, llamémosle así, ¿no?
Bien, bien, bien. Manuel, fíjate que, por ejemplo, hablando de eventos extremos, por ejemplo, pues ya como geógrafo, como digamos, y con conocimientos en la atmósfera, pues yo tuve una labor específica cuando en algún momento dado esta zona fue amenazada desde el punto de vista catastrófico con Patricia. En algún momento dado, hubo una demanda de información, obviamente con la cercanía por la actividad con la que me desarrollo, obviamente asociado Protección Civil, y bueno, pues es conocido lo que la función que Protección Civil tuvo en relación al evento de Patricia. Yo te pregunto, pues obviamente como geógrafo, ¿tenías alguna función que hacer o con alguna institución dado con el evento Patricia, que pudo haber sido catastrófico, que afortunadamente la trayectoria de Patricia no coincidió con Puerto Vallarta, pero que en algún momento dado, tú sabes, los fenómenos extraordinarios pues están presentes? En la actualidad, y se van a dar dando a futuro, y en algún momento dado, pues el geógrafo tiene un rol respecto a los eventos extraordinarios. ¿Tú tuviste alguna experiencia respecto a Patricia?
Sí, claro que sí, Víctor. Una no muy agradable, porque acuérdate que nosotros formamos parte de esta red de estaciones meteorológicas, y el Tecnológico de Bahía de Banderas pues tiene ya casi 10 años con datos de temperatura, humedad relativa, todas estas variables climatológicas, y 4 años en el Tecnológico Mario Molina, ahí tenemos esos datos. Entonces, ese día cercano al 23 de octubre, pues ya se había dado la alerta de que se venía un huracán muy, muy grande, que tenía vientos máximos de 185 nudos, uh-huh. ¿sí? Y algunas rachas, pues casi pegándole a los 400 kilómetros. Entonces yo traté de hablar con mi director, y mi director me dijo, ¿sabes qué? Hay que esperar las órdenes que vengan de Guadalajara.
Sí. ¿Sí?
Le dije, pues está bien, esperaremos. Para ese entonces, ya, pues, la televisión empezó cada vez a ser más notorio que Puerto Vallarta estaba en la zona de peligro. Uh-huh. Ya se decía que el huracán pues no iba a pegar en Puerto Vallarta, sino yo veía los mapas, la trayectoria, uh-huh. y pues ahí por Punta Pérula, ¿no? Pero de todas formas, pues viene la alarma y mandan, creo, al secretario de Comunicaciones y Transportes aquí, junto con los de Televisa, pensaron que era un show, y hablo ya con el director y le digo, oye, ¿qué va a pasar? Y me dice, este tecnológico va a ser un centro de refugio. Uh-huh. Entonces, pues obviamente yo me espanté más, porque no sé si conoces el tecnológico, está en la parte alta ahí por el Cuapinole.
Sí, está en el pie de monte prácticamente.
Está en el pie de monte.
Y es susceptible a un deslizamiento de laderas. Habría que ver si realmente la zona puede ser como refugio. Y muchos refugios están situados en esa situación que necesitan de un geógrafo para poder evaluarlo, no desde otros puntos de vista, pero en primer lugar tiene que ser visto desde el punto de vista gestión de riesgo y seguridad para las personas que vayan a ser refugiadas.
Así es, pero llega la orden de arriba y dicen, este es un centro de refugio para turistas que estaban en la playa, no ya. Para
población
los del Cuapinole, claro. Ni el Pitillal, no. ¿Sí? Era para gente que era turistas y empiezan a llegar camiones y taxis llenos de norteamericanos, uh-huh. Yo creo que el 90% eran norteamericanos, algunos de ellos, Víctor, con silla de ruedas, mujeres embarazadas, con niños, y yo me acuerdo muy bien porque una noche antes, ahí en el tecnológico, uh-huh. estábamos cerca de el día este de el cáncer de mama, uh-huh. entonces el edificio le habían puesto unos foquitos rosas, muy bonito se veía, uh-huh. dije, qué bonito se ve, y pues llegó la orden. Había que abrir paso. Un vigilante solamente que estaba en la entrada, un policía, uno de protección civil con un
altavoz.
Con un altavoz, con un altavoz que no tenía ni idea. Yo creo que nunca había ido al tecnológico. Cuando llueve ahí, lo que es el estacionamiento, se hace un cauce. En la parte de atrás hay un arroyo que se llama El Zarco, porque son aguas azules. Y cuando trae mucha agua, erosiona
claro,
parte.
Son unos
barrancos que se hacen ahí. Uh-huh. Entonces, yo sí estaba muy, muy preocupado. Y fui a la escuela y había unas señoras ahí, embarazada, te digo. Y me dijo, oiga, déjeme meter a su cubículo. Le dije, no, porque son vidrios, Víctor, que miden 2 metros por 2 metros, ¿sí? Sí. Están llenos de ventanales. Claro. Eso, con esos vientos que traía, la primera iban a salir
imposible,
volando.
Claro.
¿Sí? Y las puertas, pues son puertas de cristal, también demasiado, demasiado grandes, ¿no? Entonces, pues yo me estuve dando mis vueltas en la noche, vivo de ahí muy cerquita. Afortunadamente, Víctor, no pasó nada, uh-huh. ¿sí? Porque casualmente, como se dijo, no va a pegar en Puerto Vallarta, uh-huh. pero yo creo que la toma de decisión del gobierno federal fue buena, es decir, uh-huh. vamos a proteger esta, claro. esta zona. Y bueno, pues fui al otro día, y no te quiero decir que me encontré, ¿verdad? Botellas de tequila, pañales, era un desastre nuestra institución. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad para soportar tanta gente. Los baños no están diseñados para soportar tampoco tanta gente.
Claro.
Y yo dije, bueno, afortunadamente no pasó nada.
No pasó nada.
Pero eso no exime claro. de que vuelva a pasar, ¿verdad?
O sea, ¿qué va a pasar? Viene el signo de interrogación, ¿qué pasaría con alguno que sí llegue a tener efecto en esta zona? Ah, que es la canción. Bueno, aparentemente... ya estamos llegando a la finalización del tiempo, entonces en este caso pues le pasamos los micrófonos a Roberto, que en esta ocasión pues en algún momento dado estuvo escuchando esta conversación. Muchas gracias, Emanuel, de seguro te vamos a invitar en esta ocasión porque no nos supo ni a ti. Hay muchas cosas que comentar desde el punto de vista geográfico de esta región, pues, puesto que, como tú lo comentas, la visión del geógrafo es otra distinta respecto a otras líneas, a otros perfiles de profesionistas.
Sí. Claro que sí, Víctor. Pues muchas gracias a ti, aquí a Centro Universitario de la Costa, que es mi casa, y te agradezco, y a sus órdenes cuando gustes.
Claro que sí. Muy buenas tardes. Adelante, Roberto.
Sí, muchas gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en su programa Cambio Climático. A continuación, sigue el noticiero Señal Informativa desde la ciudad de Guadalajara, y lo esperamos nosotros, como cada miércoles la próxima semana, en su programa Cambio Climático, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.